tiempo para hablar de nuestro patrimonio con nuestros compañeros de Álava Medieval. Nos invitan a acercarnos a una exposición que a partir del día próximo día 30 abre sus puertas en la Fundación Sancho el Sabio, con sede en el Concejo de Betoño, y se titula El Románico Revelado, que es una muestra de la colección fotográfica de Federico Baraibar y Lorenzo Elorza, imágenes del principio del siglo XX, muy importantes en eso de quedarnos con cosas de nuestro patrimonio. Entre las joyas que vamos a poder ver están las portadas de las desaparecidas iglesias de Mendizábal, Landa, Orenín, bueno, desaparecida, una día no está desaparecida, nos dirá nuestro compañero mejor, o lo que queda de la del concejo de Nafarrate, Ander Gondra, a la medieval, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, dicho desaparecidas, no, pero alguna no está desaparecida.
No, alguna, bueno, está en un estado de semirruina y otra efectivamente está trasladada, ahora comentaremos.
Bueno, Mendizábal, Landa y Orenín, parte están bajo las aguas del Ullíbar y Gamboa, esos tres concejos que eran el Valle de Gamboa, ¿no?
Sí, esta exposición, que como bien dices, se inaugura el día 30, tiene la particularidad de recuperar 167 fotografías, desde luego un número importante, ejecutadas durante los últimos años del siglo XIX y principios del XX por Lorenzo Elorza, vamos a decir que con la ayuda o con un poco el tutelaje de Federico Baraibar, y son sumamente relevantes por las fechas tan tempranas y por el hecho de que nos hablan y nos muestran muchos templos que hoy día, pues en concreto con relacionados del pantano, pues se han transformado, han desaparecido, ¿no?
Federico de Baraibar, más o menos, que más que menos hemos oído hablar. Hay un monumento, calle, placas.
Es un personaje absolutamente poliédrico y para ello en la exposición hemos contado con el apoyo de Carlos Ortiz de Urbina, especialista en ese periodo y en ese personaje en particular, que lo va a ubicar espectacularmente, ¿no? Fue alcalde, fue diputado general, aparte tenía formación profesional en temas relacionados con la lingüística, traductor de infinidad de obras clásicas y uno de los principales, efectivamente, pioneros de la arqueología alavesa, que en ese mismo periodo, ¿no?, de principios del siglo XX, tan pronto estaba implicado en las excavaciones de Iruña Velella, como participaba el descubrimiento de los dólmenes, como estaba en este caso, pues bueno, relacionado con todo ese movimiento que estaba echando con un nuevo ojo, un vistazo a las iglesias de esos periodos románicos, ¿no?
Claro, pero Lorenzo Elorza...
Lorenzo Elorza, ¿no?, es el gran descubrimiento de la exposición, porque es ese personaje en la sombra. Siempre se ha dicho que era su secretario, sin que estuviera, digamos, ese título del todo confirmado, y era, sí, un profesor de dibujo, un profesor de matemáticas, un profesor de infinidad de materias en varios institutos y colegios de Vitoria. También estuvo una temporada en la Escuela de Artes y Oficios, y la verdad que siempre se había sabido que era un poco el autor, el artífice de las fotografías a nivel técnico, pero no se le había hecho, vamos a decir, una radiografía efectiva, ¿no? Vale. Y bueno, en la exposición y en un catálogo que saldrá posteriormente se va a poder conocer mejor su figura y se le va a poder un poco hacer justicia, pues, a este personaje que al fin y al cabo era el que encuadraba y el que nos legó toda esta magnífica colección de fotografías.
Vale, 167 fotos de ese románico revelado, de ese periodo que, bueno, marca un antes y un después fotográfico, ¿no?, por lo menos, ¿no?, para nosotros, cara a la historia, ¿no?
Sí.
Para saber lo que había y...
Podríamos decir que son un poco los primeros, ¿no?, los primeros que le dedican cierta atención. Hasta entonces lo más que había habido quizás eran dibujos o grabados, y ellos sí, ya pueden acudir con este nuevo medio fotográfico a representarlas. Y hoy, pues como excusa, la verdad que os traíamos esta iniciativa, ¿no?, de todas esas iglesias y de todos esos pueblos que aparecen representados, centrarnos en las perdidas, en el momento en el que se realizó el pantano, ya que, bueno, es quizás de lo más llamativo, ¿no?, poder tener esa muestra fotográfica de las iglesias que tuvimos y ya, por desgracia, pues bueno, tan solo la recordamos mediante este fotograma.
Porque, por ejemplo, de Mendizábal no queda nada como concejo, de Landa sí tenemos, lo que hay hoy en día de Landa, que más que menos ya lo conocen, ¿no?, por la zona de las playas artificiales, también hay una ermita más, pero claro, moderna, la iglesia es mucho más moderna.
Sí, mira, en el caso de Landa, si quieres, vamos a enumerar un poco lo que sucedió. Es muy curioso el caso de Landa, porque se podría decir que contó con tres iglesias. Inicialmente, la que vemos en las fotografías de Lorenzo Elorza y Federico Baraibar es una iglesia que después desapareció y cuya única muestra es esta foto.
Vale.
Entonces, bueno, es un documento bastante singular. Se sabe que años después ese templo se rehizo, y se rehizo adecuándose al tamaño de la población y, vamos a decir, que achicándose, empequeñeciéndose. De ese nuevo templo, ejecutado en los años 20-30 del siglo XX, también hay fotos. No en este caso de Lorenzo Elorza, sino de Ricardo López de Greño,
claro.
otro artífice, sí, ¿no?, de un inventario verdaderamente excepcional. Y ya se ve ahí el cambio que hubo con respecto a esta parroquia, que, como digo, se empequeñeció. ¿Qué sucede? Pues que, por fortuna, en ese rehacer el templo mantuvieron elementos de la fábrica medieval original. Y, por ejemplo, la portada de entrada se mantuvo. Por lo tanto, bueno, la iglesia que en el momento de realización del pantano iba a quedar hipotéticamente sepultada, mantenía esa portadita que vamos a poder apreciar en las fotografías de este álbum.
Vale.
Y la sorpresa es que, claro, dio la casualidad de que la parte más alta de Landa, donde estaba ubicada esta iglesia, se salvó de la inundación, digamos, ajá, porque se quedó, digamos, aislada en lo que actualmente es la isla de Zuaza.
Vale.
Y lo que hoy día se puede visitar como parroquia de Landa es un edificio completamente de nueva planta,
sí,
edificado a posteriori de la inundación. Entonces, bueno, para completar un poco este complejo puzzle, ¿no?, de sucesivos templos, tuvimos que acudir hasta Zuaza y ver qué quedaba realmente allí.
A la isla.
A la isla, uh-huh, efectivamente. Y es curioso porque efectivamente en un punto en el que en principio los niños no tienen acceso, que es donde están un poco la maquinaria de las personas que cuidan y tienen un poco,
sí,
a resguardo...
lo que es la el mantenimiento, sí,
etcétera,
sí.
Pues en ese edificio se conservan varios de los muros que serían en parte de la casa cural, en parte de la parroquia, y sí que en un exterior que realmente estaba muy cerca de las aguas, por tanto casi, uh-huh, que se salvó de milagro, se aprecia hoy día aún la portada. La portada realmente está intacta, tal como lo vamos a ver prácticamente en la fotografía.
Uh-huh.
Lo único, pues se le ha hecho un par de apaños, un par de arreglos recientes, de hace escasos 10-15 años, pues bueno, para enmarcarla prácticamente en ese nuevo murete en el que nos la encontramos. Y es una portada apuntada, ya de finales del 13, principios del 14, que correspondería, ¿no?, a ese templo medieval original de Landa, y que por estos gajes un poco del destino, gracias a estar ubicada en ese punto alto del municipio, pues bueno, se pudo salvar y hoy, uh-huh, la tenemos ahí aislada un poco como resto superviviente.
De hecho, cuando uno está en la isla de Zuaza como cliente, por decirlo entre comillas, uh-huh, cuando pueda acudir allí, suelen explicar los monitores aquí abajo, justo a la altura de esa zona que comentas, aquí abajo están las casas del pueblo, tal, te lo suelen contar ellos los monitores además, o sea que...
Sí,
que es,
sí,
curioso.
En ese, justo en ese risco ahí, en ese punto donde se acaba la islita, efectivamente, uh-huh, es donde empezaban las casas, y aún queda alguna otra vivienda que se ha salvado de la inundación,
sí,
y que me comentaban los operarios que recientemente han ido vecinos que se echan a llorar porque realmente, pues bueno, uh-huh, recuerdan que ahí estaba o la posada o el retablo, algún lugar donde guardar los animales, ¿no? Uh-huh. Bien cerquita de la iglesia, y bueno, tienen aún bastante vivo ese, ese, uh-huh, recuerdo.
Además, luego hay una ermita, había una ermita en Landa.
Sí, en las fotografías.
Que la foto está aquí del álbum, de Barry Bars, que se ve sí, que ya está, en aquella época ya estaba un poco tocada, ¿no?
Eso es, también se ve una ermita, que es la de San Miguel, uh-huh, que era un edificio así, de una planta como cuadriculada, bastante, sí, singular, y es un edificio del que hay poca documentación, realmente no se puede seguir del todo la pista, pero este sí estaría ya bajo las aguas. Y es un edificio del que nosotros teníamos pistas referidas a otro aspecto singular, y es que se venía diciendo durante mucho tiempo que de esta ermita de Landa habían ido a parar a Estíbaliz una serie de, o bien sillares o bien elementos de los ventanales de la ermita.
Bueno, eso es muy habitual, ¿no?
Sí,
a
sí.
A lo largo de la historia.
Es muy habitual y a veces son pistas difíciles de seguir porque no suelen...
No se documenta.
No suelen llegar a un fin demasiado claro, ¿no? Entonces,
vale,
no queda del todo verificado si se hizo el traslado, si se hizo y luego no se llegó a instalar. Y aquí nos ha ocurrido eso, que hemos llegado, vamos a decir, a una vía muerta, en la que se ha reiterado y se ha repetido en infinidad de publicaciones que esos ventanales se trasladaron a Estíbaliz,
uh-huh,
pero realmente nosotros, cotejando un poco fotografías, cotejando información, no podemos verificar, y en principio pensamos que no se llegó a realizar esa instalación en ese Estíbaliz, que realmente también en ese periodo pues estaba viviendo un realce y se estaba restaurando de, uh-huh, forma muy acelerada, ¿no? Así que bueno, es un dato singular que le hemos tratado de seguir en lo posible la pista, y ya te digo que no hemos sido capaces de saber si desde Landa hasta ese cerro de Estíbaliz se pudieron trasladar efectivamente algunas piedras.
Uh-huh. Nos vamos hasta el concejo de Mendizábal,
uh-huh,
que de él sí que no queda ni rastro, pero queda esta foto en la,
sí,
que además parece un señor ahí sentado.
Sí, esa es una de las tantas fotografías en las que el ilustre Federico Baraíbar se incluye.
Ajá.
La verdad que era bastante poser, ¿no? Se metía muy a menudo en las fotografías, se hacía retratar por parte de su compañero Lorenzo Elorza, y lo hacía pues con esa actitud así como nostálgica, ¿no?
Uh-huh.
Muy elegante él. En muchos casos además acompañado de gentes del lugar, uh-huh, lo cual es muy curioso porque aparecen pues o bien los párrocos o algunos niños, algún que otro perro o simples, uh-huh, aldeanos.
Pero está bien porque así te haces una idea de,
sí,
más,
sí,
o menos,
sí,
la dimensión de la portada.
Te haces una idea de la dimensión, te haces una idea de la dimensión del personaje también,
también
en cierto,
sí,
modo,
sí,
¿no? De cómo, oye, él está ahí presente y es el que está haciendo,
sí,
esa,
sí,
labor de redescubrimiento. Y sí, en el caso de Mendizábal es más digna en cuanto a la calidad se refiere. Es un resto que aparece en la fotografía bastante interesante, que tiene además algunos elementos escultóricos en los que, si le hiciéramos un buen zoom, se aprecian motivos iconográficos que curiosamente recuerdan a iglesias de otros territorios y de otras zonas un tanto alejadas de Álava, pero que, bueno, por casualidad, ahí quizás trabajaron en el mismo tipo de ya. talleres y se pueden apreciar en la fotografía. Es curioso porque ya en esa foto se ve que esa portadita aparente está enclavada y está, vamos a decir,
tapiada,
que cegada, ¿no? y tapiada. Por tanto, ya para entonces no servía como el elemento principal de acceso al edificio. Y se comenta, ¿no?, que probablemente en ese momento ya estaban ubicados esos restos de la original iglesia de Mendizábal en unos establecimientos paralelos, anexos a lo que sería el templo en ese entonces y que ya no servirían para tal fin. Uh-huh. Lo singular es que todos estos restos de los que estamos hablando y que pudieron ver el Orza y Baraíbar, en realidad no fueron, vamos a decir, los que sufrieron la inundación, porque sabemos que esta iglesia de Mendizábal en realidad no es la que se sepultó, sino que ya había quedado en ruinas años antes.
Ah, vale.
Efectivamente, así que realmente no son iglesias que hayan sufrido especialmente esa creación hidráulica, ¿no?, tan importante que se dio en los 50 y en los 60, sino que ya desde antes habían sufrido por otros desmanes y por otras razones la ruina. Sí.
Y nos vamos a Orenín, que en lo que queda de Orenín es la isla de Orenín, en la que, bueno, por casualidad la había estado porque hay, bueno, un criadero importante de aves, entre otras cosas, y que hoy en día pertenece al municipio del Burgo, pero entonces, antes era del municipio de Gamboa hasta, bueno, que fue inundado. Allí también había una iglesia de la que queda... Tampoco no queda ni foto siquiera, ¿no?
No, de Orenín no tenemos fotografías, no está incluida en este álbum, pero como curiosidad, en esos mismos años había otro personaje del que ya hablamos aquí en Herrian anteriormente, Ricardo Becerro de Bengoa, que realmente pues es otro que estaba participando de ese mismo entusiasmo, ¿no? Un poco del excursionismo, vamos a decir, científico. Quizás Ricardo Becerro de Bengoa con un poco menos de formación con relación a lo que es el arte románico, pero con igual ímpetu, desde luego. Y es curioso porque sí, en una de sus excursiones por la zona de Gamboa, acompañado de unos colegas, estuvo en Orenín, estuvo de hecho en la hora de misa y reprodujo en un dibujo muy bonito pues la zona alta del coro con algunos de los personajes que allí estaban ese día cantando las oraciones debidas, ¿no? Es la única muestra que tenemos de la iglesia, así que desde luego no nos da una perspectiva muy clara del edificio, pero sí un poco de ese paisanaje que se viviría en ese final del 19, principios del 20 en toda esa zona del embalse. Sí.
Estos son tres conceptos que hoy en día están, bueno, sus terrenos están anegados, casi totalmente anegados por el pantano, pero nos vamos a uno, a la otra parte de conexión del pantano, que están conectados los dos pantanos, al de Santa Engracia, al de Urna, que se suele decir, o el de Villarreal, que haya cada uno el logotio, cada uno como lo nombre como quiere, pero nos vamos a Nafarrate, que en este caso no ha sufrido la inundación como tal, parte de su terreno sí del concejo, pero sí padeció lo que es la guerra civil, fue la batalla de Villarreal de 1936, finales de 36.
Esa zona, desde luego, bueno, ya venía siendo muy golpeada desde tiempo atrás, de hecho en las primeras guerras carlistas también hubo mucha incidencia, ¿no?, en la zona de Villarreal. En la fotografía se aprecia la portada, es además una portada
curiosa, ¿no?,
curiosa porque tiene una puerta muy bonita, una puerta a rayas, digamos, al menos blanquinegra en la fotografía, y es efectivamente una iglesia que aún hoy la podemos visitar, pero la podemos visitar en un contexto bastante diferente al que sería el original, ya que es una ruina, una mole tremebunda de ese templo que en el 36 quedó arrasado por la guerra civil, y es singular porque realmente en ese proceso posterior, durante el franquismo, la mayor parte de iglesias que habían sido arruinadas se restauraron, y esta es, si no me equivoco, de las pocas o la única que en el caso a la vez se dejó tal cual, hecha unos zorros, ¿no? Las cercanas, incluso la de Villarreal, que también sufrió durante
mucho, además, la contienda. Las imágenes que se suelen ver de aquella época y los nodos, que no son nodos, sino los documentos gráficos de aquella época, que todo todavía no existía el nodo, estaba marcado como muy... casi en ruinas total,
vamos. Y todas fueron reconstruidas a excepción de esta, así que bueno, es una foto curiosa también, pues efectivamente porque podemos ver esa puerta tan bonita de un templo que por lo demás no tenemos demasiadas pistas y demasiadas fotografías sobre cuál era su aspecto en ese periodo.
Hace 5 o 6 años tuve la oportunidad de estar en esa iglesia y habían hecho vereda los hijos y descendientes del pueblo de Nafarrate, porque viven pocos, viven una casita al lado y poco más, y habían celebrado la fiesta del pueblo en una comida en lo que es en la zona de la iglesia, de lo que ocupa la iglesia. Y me pareció, bueno, ese tipo de historias son bonitas.
Sí, viven pocos, pero es cierto que hay un apego aún, ¿no?, a esos pueblos.
De hecho, la habían hecho hijos y nietos de gente que había vivido allí.
Bueno, la manera en la que se realizó, pues todos sabemos que igual no fue lo más, con el máximo tacto, por decirlo de alguna manera, y todas esas expropiaciones forzosas al final dejaron una herida, que también es tipo de iniciativas en las que se redescubre, ¿no?, y conoce un poco ese patrimonio y esos pueblos perdidos, pues bueno, pueden ayudar a sanar y a conocer un poco entre todos lo que allí albergaba.
Si no me equivoco, creo que celebran San Juan en, uh-huh, en Afarrate, pero bueno, que igual ahí sí meto la pata, si eso, bueno, que nos llamen, a, nos manden un mail a rian@itv.eus, que bueno, que RAR es humano. Bueno, nos hemos hablado de cuatro concejos diferentes, tres medio negados, no negados, y el otro muy afectado también por el pantano también, pero también, uh-huh, por una guerra civil, que muy importante en el 36 en este caso, y todo al hilo de El Románico Revelado, la colección fotográfica de Federico Baraíbar y Lorenzo Lorza, que se va a poder ver a partir de la semana que viene en la Fundación Sancho el Sabio, un bonito sitio, concejo de Betoño, siempre tiro para, uh-huh, casa, que ocupaba lo que antes era, la sede era el cementerio de las monjas de Betoño, ¿no?
Efectivamente, es un lugar, la verdad, que cargado de historia también. Uh-huh. Sí, invitar a los oyentes a que efectivamente el próximo jueves día 30 a las 7 y media, si quieren, asistan a la inauguración. Se hará un pequeño recorrido guiado. En la exposición se comentan más cosas, ¿no? Un poco de ese periodo en el que se realizaron las imágenes. Uh-huh. Y hay una pantalla en la que irán pasando esas 167 fotografías. Bueno, es una oportunidad, la verdad, que excepcional de redescubrir este legado que había quedado un poco empantanado, ¿no? Porque en su día fue mandado a Madrid, a la Real Academia de San Fernando, y no se había redescubierto prácticamente. Y bueno, hemos tenido la oportunidad de participar en este proyecto, que no es únicamente nuestro, que está también presente otras instituciones que han podido colaborar y han podido aportar su granito de, uh-huh, arena, y que bueno, estamos encantados en nuestro caso de haber podido contextualizar, digamos, ese aspecto ligado al románico y, uh-huh, al arte medieval.
Perfecto, bueno, pues hablaremos la semana que viene también de algo más relacionado con ello, pero, uh-huh, en este caso con otro compañero con de Álava Medieval, con Gorka, creo, y hablaremos otra excusa sobre este asunto para que aquellos vecinos que fueron de aquella época, o hijos o nietos, o los demás, los basaistarras, queremos conocer un poco cómo ha sido nuestro patrimonio y cómo ha evolucionado, ¿no? Porque en algunos casos se puede ver la evolución de cómo cambian las cosas y descubrimos tesoros de nuestra tierra.
Sí, no es solo hay que ceñirse en las desaparecidas o perdidas. Buena parte de las fotos nos hablan también de los cambios, y son cambios
eso
a mejor.
También a mejor, por eso que eso se puede ver en esta exposición, que eso, que hasta el día 30 de mayo, pues nada. Esto simplemente un poco como hemos lanzado el cebo y ahí está. Eskerrik asko, Ander Gondra, de Álava Medieval.
Vale, eskerrik asko.